Una de las noticias del día ha sido el asesinato ayer a tiros en plena luz en el barrio de la Latina de Madrid de Francisco Javier Martín Sáez. Bueno, ¿quién es este o quién era este elemento?
El niño.
Este elemento era conocido como el niño Sáez. Era un animal, un conocido y peligroso, era alucinero, era butronero. Y también utilizaba en ocasiones la violencia para sus delitos y estaba en libertad. Había sido detenido en más de 40 ocasiones, algunas veces en pleno acto, es decir, in fraganti. Pero como para este tipo, los alucines, esto, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llamen? Y lo de empotrar un coche contra un comercio se considera robo de una característica concreta que no comporta presión preventiva, con lo cual...
El butronazo.
Le decían, ya le llamaremos, y cuando le llamaban, claro, nunca estaba. Esto pasó a las 11:30, a la calle Laín Calvo. Se lo sabe muy bien el redactor de ABC, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal, Carlos, querido? Buenos días.
Hola, buenos días, Tocayo, ¿qué tal?
Escúchame, este pájaro, este niño Sáez, era un individuo de AUPA, ¿no?
Sí, y además desde hacía, si tenía 36 años, pues desde llevaba la mitad de la vida delinquiendo, ¿no? Empezó, como tú dices, como alunicero, que no alucinero, alunicero, pegando pues lo que se conoce por la técnica del alunizaje, ¿no? Que es robar un coche o dos y empotrarlo directamente contra la luna de un escaparate y robar todo lo que había dentro. Pero bueno, había sido uno de los que ha sabido de alguna manera ser más sofisticado, incluso tejer una red de empresas, tejer una red de blanqueo e ir más allá, ¿no? Hasta que se ha metido en problemas mucho más gordos, como es el mundo del narcotráfico y de la droga, y claro, ha terminado como ha terminado.
Este, digamos, que llegó a juntar, he leído informaciones, un caudal de dinero cerca, yo he leído entre 50 millones de dólares y 120 millones de dólares. Por ahí tenía de lo que iba robando, ¿no?
Sí, ese es el dato que se manejó cuando se produjo la Operación Bravo, que fue la primera gran operación que se hizo contra los alunizajes en Madrid, en España por extensión, ¿no? En el año 2005. Es decir, toda su banda, fueron detenidas 17 personas, toda su banda pues amasaba en efectivo, era como 1,5 millones de euros, y después estaban otros 4 millones que tenían incluso invertidos en bolsa y en empresa, y el resto, hasta unos 50 millones, podían ser los que tuvieran en propiedades inmobiliarias, ¿no? Porque invertían mucho en ladrillo. Un dato curioso, este tipo tenía propiedades, bueno, por supuesto, más que a su nombre, también al nombre de su familia, de su madre, tenía propiedades incluso en una zona de Marruecos donde tiene propiedades el propio rey de Marruecos, ¿no? Es decir, una zona privilegiada de Marruecos y pese a todo, seguía viviendo en ese barrio. Un barrio, para que os hagáis un poco la idea, el paralelismo, lo cuento yo hoy, es el barrio donde se rodó, ¿os acordáis de la serie Tétano y Paraíso?
Claro, claro.
Pues bueno, que llevan una vida un poco paralela, ¿no? a la que ha podido llevar este tipo, ¿no? Pues ahí es donde se rodó esa serie, ¿no? Un barrio humilde, un barrio obrero de gente buena, pero evidentemente donde un caldo de cultivo para gente así como él.
¿Y por qué este tipo con 40 detenciones, con tantos crímenes a la espalda, con tantos delitos, estaba tan campante en su barrio? ¿O no estaba tan campante?
No, estaba tan campante. Este tipo ha sido detenido, bueno, tiene como 40 reseñas, como bien has dicho, pero es que la única vez así que se conozca que ha pasado un largo tiempo en prisión fue por robar, y de manera preventiva, pero fue por robar el depósito de la droga judicial, de droga de Málaga. Se llevó por la técnica del butrón 130 kilos de cocaína, que es una barbaridad, ¿no? Entonces ahí sí entró por a prisión preventiva, pero efectivamente aquí en el barrio de La Elipa, por ejemplo, le pillaron robando una joyería en el año 2013, hace poquito, bueno, año y medio por ahí, en San Chinarro le pillaron robando un coche que después iba a utilizar en un palo, y estos entran y salen de comisaría del juzgado de guardia, pero bueno, en 24, 48 horas, ¿no? En una de las ocasiones últimas en que se le detuvo, llegó a decir en comisaría, bueno, menos mal que me habéis pillado ahora y no antes, hace unos meses, porque acabo de llegar de Cancún con mis colegas, ¿no?, que he estado de vacaciones, ¿no? Entonces, ellos aprovechan, saben, conocen, tienen incluso abogados de cabecera y conocen perfectamente los resortes de la ley española, ¿no? Y que la ley española, el robo con fuerza, que es lo que no deja de ser el butrón y el unizaje, pues no está muy penado precisamente por nuestras leyes. ¿Por qué? Pues porque tú actúas contra un local, contra una vivienda incluso, cuando no hay nadie dentro, es decir, está ejerciendo la fuerza sobre las cosas y no sobre una persona, ¿no?, que sería el robo con violencia, intimidación, el atraco que se conoce vulgarmente, ¿no?
Sí, pero bueno, de todas maneras, oye, que en 40 ocasiones ha sido detenido, las que no haya sido detenido, imagínate, y que nunca le haya pasado nada a este individuo, es decir, aquí alguien tendrá que hacer una reflexión. Porque hay un fallo de... Antes hablábamos de los fallos de seguridad. Porque hay un fallo de seguridad clarísimo en la ley española, que es que la ley española, pazguata y pacata, bueno, pues a estos tipos de tíos los tiene... ¡Joder, qué maravilla! Y este había utilizado la violencia alguna vez también, ¿eh?
Bueno, sí, había tenido más que nada peleas. Es decir, este tuvo peleas en Ibiza, iba mucho por Ibiza, peleas con gente de clanes rivales o incluso con gente que haya trabajado con él. Tuvo una con cuchillos allí en una zona, en un club de lujo de Ibiza, con el Giorgio, que es otro elemento. Y bueno, pero siempre procuraba que esos robos fueran con fuerza. Y buena cuenta de ello, de los perjuicios enormes, millonarios, que genera este tipo de delincuentes y otros muchos más que actúan así, son por ejemplo, el sector de los joyeros, ¿no? En Madrid, por ejemplo, ¿no?, que han sufrido, bueno, robos que se te pueden llevar medio millón de euros perfectamente en joyas, y no es un sector, pese a lo que pueda pensar la mayoría de la población, no es un sector precisamente muy bollante. Son pequeños y medianos empresarios que se pueden ir a la ruina, y muchas joyerías han cerrado por culpa de esa gente. Y como tú bien decías, algo pasa con la ley. Un dato. Hace 3-4 años, la memoria de la Fiscalía de Madrid recogía que solamente el 6 y pico%, no llegaba al 7%, de los detenidos por robo con fuerza ingresaban en prisión preventiva, porque la propia Fiscalía no pedía esa prisión preventiva, ¿no? Entonces estaba luchando en aquella época por el tema del sector de la joyería y otros sectores afectados, por el tema de que se penase o se tuviera en cuenta de alguna manera la multireincidencia a la hora, digamos, de la detención de estos individuos antes de que llegaran a juicio. ¿Por qué? Porque si el juicio te sale a los 2 años, son 2 años en los que siguen dando claro. golpe.
Pero luego al juicio no te presentas, que es lo que hacía este, y yo no sé si estaba en busca y captura, pero tampoco creo que un tío que se pasea por su barrio y que lo puede encontrar uno que le quiere matar, digo yo que también lo puede encontrar la policía, si, o un juzgado buscarle, si se pone a ello.
Sí, pero o sea, aunque esté en busca y captura, te pillan, te juzgan, si te meten menos de X tiempo de condena, tampoco entras en prisión. Y efectivamente es muy complicado, ¿no? Es muy complicado ir contra este tipo de delitos con la ley en la mano, con la ley española, que es muy laxa para este tipo de...
Pues nada, pues hagámonos todos butroneros, porque total vamos a vivir de... si no nos van a meter en la cárcel, pues tranquilos, es lo que tiene.
Claro, y eso es lo que provoca, efectivamente, es un efecto llamada a otros jóvenes que han ido después, ¿no? A otros jóvenes que se están metiendo en ese mundillo, que empiezan igual, empiezan como al unicero, dando mazazos, al unizaje en comercio. Tan pronto te hacen una tienda de telefonía, vamos, yo lo he visto aquí debajo de mi casa perfectamente, a las 4 y 20 de la mañana te hacen una tienda de telefonía, te hacen una tienda de informática, perfumería, porque esto también va por temporadas, ¿no? Eso es, en Navidad son los camiones de jamones o incluso las perfumerías, y ahora cuando entra buen tiempo son las ópticas.
Claro, entonces, y quieres decir, a este tipo le pegan 3 tiros por la espalda, cuando estaba o saliendo o entrando en su coche.
Saliendo, el coche venía de, parece ser que venía de juerga.
¿Que venía de?
De juerga. De estar toda la noche por ahí.
Bueno, y entonces hay un tío que le está esperando, le pega tres tipos, el tío desaparece, le esperaría a alguien para irse en una moto, y aguanta, todavía aguanta 20 metros, pero ya finalmente cae muerto. Esto, claro, lo más fácil es pensar en un ajuste de cuentas entre bandas, ¿no?
Sí, está claro. Además, mira, ayer con uno de los policías con los que hablaba me decía que se veía venir de alguna manera, porque claro, ya no está robando joyería, ya no está robando tiendas de teléfono, ya no, ahora te has metido a hacer huelcos de drogas, ¿no? Los huelcos de drogas, para que la gente nos entienda, es robar partidas de drogas a otros narcotraficantes, ¿no? Algunas veces por encargo.
Claro, que suelen enfadarse mucho con eso.
Claro, efectivamente, ahí nadie denuncia, ahí lo que es la ley de la selva ya, ¿no? Y él tuvo un problema hace unos meses con un robo en la zona de Levante, que es una de las líneas que se está investigando, y parece ser que al repartir el botín no todo el mundo estuvo muy contento. A eso súmale que es mucha casualidad, la investigación está empezando, ¿no? Pero es mucha casualidad que tú llegues de fiesta a parques dos manzanas más allá de tu calle, te esté esperando un tío, ¿no? Y te pegue cinco, le dieron cinco tiros, pero le alcanzaron tres. Y justamente donde has apartado, ¿no? Entonces se trabaja con la hipótesis de que alguien de su entorno lo ha vendido. El chivatazo, que supiera que tenía que estar ahí a esa hora en ese momento para poder acabar con él.
Querido Carlos Hidalgo, te mando un abrazo muy fuerte.
Venga, pues igualmente.
Feliz día de San Isidro. Hasta pronto.